septiembre 27, pompas fúnebres. Durante las 11 presidencias de Antonio López de Santa Anna, México perdió la mitad de su territorio y el presidente perdió una pierna. Medio México fue almorzado por el vecino del norte al cabo de algunas batallas y a cambio de 15 millones de dólares. Y la pierna, caída en combate, fue enterrada en el día de hoy, de 1842, con honores militares en el cementerio Santa Paula.
Ellos pintaron la raya que yo la brincara y me llaman invasor. Es un error bien marcado. Nos quitaron 8 estados. ¿Quién es aquí el invasor? Soy extranjero en mi tierra y no vengo a darles guerra. Soy un trabajador.
El presidente, llamado héroe, águila, benemérito, guerrero inmortal, padre de la patria, alteza serenísima, Napoleón del Oeste y César mexicano, vivía en una mansión de Xalapa, que más bien parecía un palacio de Versalles. El presidente había traído de París todos los muebles y los adornos y los adornitos. En el dormitorio tenía un enorme espejo, curvilíneo, que mejoraba a quien en él se contemplara. Cada mañana, al despertar, se paraba ante el mágico espejo que le devolvía la imagen de un caballero alto y apuesto y honesto. Septiembre 27. Pompas fúnebres. Del libro Los hijos de los días, de Eduardo Galeano.
Arizona y Colorado.
También como California y Nevada.
Y
estamos compartiendo Fuera de Sector por la 100.9 Radio 1 desde el Colorado, Formosa, Argentina.
What are the police doing? They've been 4 days now.
Found the pram.
Hugo no quería ir. No, decididamente no tenía el más mínimo deseo de ir con ella. Depositó en ella la responsabilidad por lo que podría suceder por la forma en que se incorporó, expresando su buena disposición o por lo menos su conformidad a ir con ella. Emily abrió la marcha seguida de Hugo. No le puso cadena gruesa al dejar a su animal sin protección. Hacía a la pandilla responsable de su conducta hacia él. La vi salir, una jovencita esbelta y vulnerable, aún vestida con sus gruesos pantalones, botas, chaquetas y echarpes, y cruzar la calle mientras su animal la seguía sereno. Tenía miedo, era evidente, cuando la vi detenerse junto a uno de los grupos alegres y parlanchines y ruidosos que siempre parecían iluminados por una violencia interior llena de excitación, o bien de disposición para lo excitante. Emily mantenía una mano sobre la cabeza del animal para tranquilizarlo. La gente se volvió y vio a Hugo. Pude ver, pues, la multitud de rostros tal como lo veían Emily y Hugo. No me gustó lo que vi. De haber estado allí, en su lugar, habría deseado correr, alejarme. Ella, en cambio, lo soportó durante un momento con la mano siempre baja, junto a la cabeza de Hugo, rascándole las orejas, palmeándolo, calmándolo. Se desplazó tranquilamente entre los clanes, decidida a realizar la prueba, a verificar su posición frente a ellos. Se quedó allí con Hugo mientras anochecía, y poco a poco los animados grupos se fundieron en una mezcla de luz y penumbra, en la cual el sonido, unas risas, una voz elevada, el ruido de una botella, se aguzaba y reverberaba en todas direcciones hacia los observadores, ahora invisible, de las ventanas, cargado de mensajes de entusiasmos o de alarmas.
Just a moment.
Cuando volvió con él, parecía cansada. También estaba entristecida y se encontraba mucho más próxima al nivel de lo cotidiano donde yo, como miembro de los mayores, vivía. Sus ojos me vieron mientras comía su ensalada de judías, su pequeño trozo de pan. Parecieron ver realmente el cuarto en el cual estábamos sentadas. En cuanto a mí, me sentía llena de aprensión. Creía que la tristeza de Emily se debía a que había decidido que su Hugo no podría viajar sin correr peligro con la tribu. Por mi parte, consideraba una locura que lo hiciera, que lo hubiera pensado siquiera, y que había decidido irse con ellos y abandonarlo. Después de comer, permaneció sentada largo rato junto a la ventana, contemplando la escena de la habitualmente formada parte. El animal estaba sentado, no a su lado, sino inmóvil en un rincón. Se habría dicho que lloraba o que habría llorado de haber sido cómo hacerlo. Sufría para sus adentros. Los párpados se le bajaban cada vez que se apoderaba de él una crisis de dolor. Y entonces se estremecía. Cuando Emily fue a acostarse, tuvo que llamarlo, hasta que por fin la siguió pausadamente, con pasos afelpados, dignos y silenciosos, pero mantenía un aislamiento interior frente a ella. Se protegía. Al día siguiente, Emily se ofreció para salir en busca de provisiones. Hacía algún tiempo que no lo hacía, y nuevamente tuve la impresión de que con ello se disculpaba simbólicamente por su inminente partida. Los dos, Hugo y yo, nos quedamos sentados, mudos, en el cuarto alargado donde no brillaba la luz, pues ya era mediodía. Yo estaba en un extremo y Hugo yacía con la cabeza apoyada en las patas delanteras. Junto a la pared exterior del cuarto, donde no podía verlo desde las ventanas situadas más arriba, oímos unos pasos fuera que luego se detuvieron y seguidamente se hicieron sigilosos. Oímos voces acallarse de pronto, unas voces antes ruidosas. ¿Una voz de muchacha? No, de muchacho. Era difícil decirlo. En la ventana aparecieron dos cabezas e intentaron penetrar la relativa penumbra del piso. Afuera la luz era intensa. «¡Está aquí!», dijo uno de los chicos, meta del piso de arriba. «Lo he visto junto a la ventana», añadió un chico negro. «Le había visto muchas veces en la acera junto a los demás. Un chico delgado, ágil, simpático. Entre las dos cabezas apareció una tercera, la de una chica blanca, de uno de los bosques de apartamentos». «¿Guisado de perro?», dijo con aspavientos. «Bueno, yo no pienso comerlo». «Vamos, vamos», observó el negro. «He visto lo que comes». Oí un ruido áspero, era Hugo. Estaba temblando y arañaba el piso de madera con las garras. En ese momento la chica me vio allí sentada, me reconoció y exhibió la sonrisa radiante y despreocupada que la banda siempre concebía a los extraños. «Ah», dijo, «pensamos que...». «No», señalé, «aquí vivo. Vivo aquí, no me he ido». Los tres rostros se miraron brevemente. El moreno, el negro y el blanco, a la vez que representaban, hacían unas muecas que decían: «En buena nos hemos metido». Luego se fumaron alejándose y la ventana quedó vacía. Oí gemir suavemente a Hugo. «No es nada», le dije, «se han ido». El ruido áspero se intensificó. El animal se levantó con trabajo y se alejó arrastrándose, con un intento de mantener cierta dignidad, hacia la puerta abierta de la cocina, la parte más alejada de la ventana peligrosa. No quería que yo viese cómo perdía el dominio de sí mismo. La avergonzada haberlo perdido. El gemido que escuché era de vergüenza por haber mostrado temor. Cuando llegó Emily, una niña juiciosa, la hija de la casa, era ya de noche. Estaba cansada, pues había debido de recorrer muchos lugares para encontrar provisiones, pero se la veía satisfecha. Las raciones eran en aquel momento mínimas, debido al invierno que acababa de terminar. Nabos, patatas, repollos, cebolla, poca cosa más. Había conseguido, sin embargo, unos pocos huevos, algo de pescado y aún ese fruto preciado, un limón fresco y perfumado. Cuando terminó de exhibir su botín, le expliqué lo sucedido. Su buen humor se disipó de inmediato. Se quedó sentada con la vista baja, los ojos ocultos bajo los párpados espesos y pálidos, bordeados por las largas pestañas. Seguidamente, sin mirarme, se apartó de mí y fue en busca de su Hugo para consolarlo. Y algo después salió a la calle y se quedó allí hasta muy tarde. Recuerdo que permanecí sentada largo rato en la oscuridad. Estaba demorando el momento de encender las velas, pensando que el cuadro de luz tenue revelaría mi ventana desde el lado opuesto de la calle y recordaría a los caníbales que aquí estaba Hugo, una vez más en su lugar junto a la pared, donde no podían verlo con facilidad. Estaba inmóvil, como dormido, pero tenía los ojos abiertos. Cuando por fin encendí las velas, no se movió ni parpadeó. Cuando lo miro hacia atrás, me veo sentada en el cuarto alargado, con sus viejos muebles confortables, con las cosas de Emily, en el reducido espacio que les reservaba, mientras el animal amarillo permanecía allí tendido, silencioso, sufriente, y a manera de telón de fondo, disolviendo a la vez toda esa vida extraña y todas las ansiedades y presiones de la época, mientras creaba, evidentemente, las suyas propias, presente como una sombra, Allí estaba la pared con sus dibujos de frutas y hojas y flores borrados por la escasa luz. Es así como la veo, como nos veo en aquel entonces. El cuarto alargado, tenuemente iluminado, y yo y Hugo allí, pensando en Emily en la calle, entre multitudes que se desplazaban, disminuían, se esfumaban y desaparecían. Y detrás de nosotros aquella otra región indefinida que se movía, que se fundía y cambiaba, en la cual las paredes, los cuartos y los jardines y las personas se recreaban constantemente como nubes. Aquella noche había luna. Parecía haber más luz fuera del cuarto que en él. Las aceras estaban atestadas de gente. Había mucho ruido. Era evidente que el grupo se había dividido en dos partes y que en una estaba a punto de emprender el viaje por la carretera. Busqué a Emily en este grupo, pero no logré descubrirla. Luego la vi. Estaba con los que se quedarían. Todos. Yo, Hugo, la parte del grupo que aún no estaba preparada para iniciar el viaje, y los centenares de personas en las ventanas, por todos lados, desde arriba observábamos, mientras los que partían formaban un regimiento con filas de 4 o 5 miembros. Aparentemente, no se llevaban gran cosa, pero les guardaba el verano, y la región hacia donde se dirigían no había sido aún demasiado saqueada. O por lo menos, eso suponíamos.
Well, won't you sit down? Perhaps you'd like something to eat. I managed to get some real tea the other day, if you'd like.
May I see my room, please?
Ya estamos escuchando Laura, a la cual le vamos a dedicar el programa de hoy, ¿sí? Estamos hablando de Memorias de una superviviente, esta obra de una escritora que es nada más y nada menos Premio Nobel de Literatura, ¿sí? De una escritora iraní, sí, de Irán, sí, proveniente de Irán. Se llama Doris Lessing, Memorias de una superviviente, de Doris Lessing, la obra que vamos a compartir el día de hoy. Acá en Fuera del Sector, el audio que estamos escuchando y que estamos cortinando, eso que escuchan ahí, es la película de la cual, por esas cosas de la vida, es imposible acceder de manera completa. Solamente se pueden ver trailers, de hecho yo no la vi. Solamente hay trailers y hay así secuencias de, ¿cuánto? De 4 y 3 minutos. Y eso es lo que están escuchando ustedes ahora aquí, Fuera del Sector. Candidata en varias ocasiones al Premio Nobel de Literatura, Doris Lessing nacía en Irán en 1919 y residente en Rhodesia hasta el 49. Consigue en Memorias de una superviviente, una novela excepcional, inmersa en el ciclo que la autora califica de espacio ficción, sitúa a sus personajes en un inquietante futuro en que la barbarie ya es total y cada ser humano se ve obligado a luchar por sobrevivir. Desde un edificio de apartamentos, en la ciudad, frente al parque, la superviviente observa los grupos de adolescentes integrados en bandas destructoras. La gente abandona la ciudad y se reorganiza tribalmente. Las plantas surgen en el asfalto, los animales domésticos se tornan salvajes o corren peligros de ser devorados. Emily es una niña de 3 años que es abandonada en el apartamento de la protagonista junto a su gato Hugo, que es también medio perro. Esas cosas de la genética, ¿no? En muy poco tiempo la niña atraviesa las diversas fases de la adolescencia y se convierte en una problemática mujer. Con Memorias de una superviviente, Doris Lessing afirma haber escrito su autobiografía al filo de una ciencia ficción, con una pesimista óptica del futuro. La narración alcanza valores simbólicos. Su autora se sirve de una perspectiva claramente feminista, puesta brillantemente de manifiesto en El Cuaderno Dorado, que es la obra, quizás la obra más conocida de ella, es El Cuaderno Dorado, del año 1962, en el ciclo de Hijos de la Violencia y la tetralogía Canops in Argos, Archivos, del año 79 al 82. En su novela La Buena Terrorista, de 1986, retorna a su espacio narrativo más realista, aunque irónico y demoledor. Memorias de una superviviente fue llevada al cine por Devlin Gladwell e interpretada por Julie Christie y Leonid Merlin, que era justamente, son estos los audios que estamos escuchando ahora, pertenecen a la película que hace mención aquí. En tiempos en Argentina, donde los motochorros y los ladrones están top y de moda y salen en los canales, ¿sí? Ahí Mauro Viale dándole rodaje y etcétera, 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 se hacen famosos por robar turistas, y la Argentina es como que otra vez se vuelve a polarizar por temas como carancho, buitres, motochorros, digamos, ¿no? Cosas así. La ficción nos hace recordar que 40, 50, un siglo antes ya se predecía todo lo que pasa en esto, ¿sí? Y seguramente si leemos obra de los 90s y obra del 2000, van a decir lo que va a pasar de acá al siglo que viene. De eso también se trata la literatura, entre otras cosas, ¿sí? De ir tomando, de ir mitificando, hacer mitos, y de esos mitos, muchas veces esos mitos son expresiones reales también. Doris Lessing, Memorias de una superviviente, acá en Fuera de Sector, compartimos con ustedes.
En el año del Mundial, fútbol y anarquismo. El fútbol se transformó en un producto líder del mercado, un elemento al cual se lo vende, vende hasta las no poder. Pese a eso, podemos encontrar gente que llama a la reflexión y a replantear los valores de quienes lo representaron como una herramienta de creatividad, el elemento principal del anarquismo. A los partidos libertarios,
editorial autogestiva sin fines de lucro,
presenta Fútbol y Anarquismo.
El Club Sportiu Júpiter de Barcelona es un club de fútbol fundado en 1909 en el barrio de Poblenou, en Barcelona. En un tiempo era la selección obrera. Su nombre no significaba solo deporte, sino también rebelión, anarquismo y lucha de clases. Historias lejanas de un fútbol diferente, que predicaba el compromiso y la justicia social, y que hoy en día quizás haya dejado de existir en verdad. Es en 1909 cuando dos ingleses deciden fundar el club Poblenou a la orilla del mar. Es el barrio libertario, fábricas, establecimientos, calles obreras. La fe firmemente republicana, y no por casualidad, los primeros socios son casi todos anarquistas. Los mejores años del Júpiter fueron en la década de los 30, cuando llegaron a tener 2.000 socios y competían con el Barça y el Español en el ámbito catalán. Desde su inicio, el Júpiter fue acompañado de connotaciones políticas y su escudo cuadrado y estelado fue prohibido en el año 1924.
Encontramos actividades independientes en www.arielcosariel.blogspot.com.ar.
Estamos compartiendo Fuera de Sector por la 100.9 Radio 1 desde el Colorado, Formosa, Argentina.
Hola, bueno, sean bienvenidos entonces a esta emisión del 27 de septiembre del 2014. Esto es Fuera de Sector, programa dedicado a la cultura libertaria y a la cultura universal, ¿sí? O cultura universal, dije, hoy la obra que vamos a compartir de Doris Lessing, que se llama Memorias de una sobreviviente, de una superviviente, esta, de Doris Lessing, una escritora iraní, ¿sí? Es iraní, y es, ha ganado el premio Príncipe de Asturias y también el premio Nobel de la premio Nobel de Literatura. Y hoy estamos compartiendo más que nada memorias de una superviviente que hace alusión un poco a lo que vivimos, ¿sí? A lo que estamos viviendo hoy en la Argentina y quizás también en gran parte del mundo, en este problema, no hay que decir problema de la seguridad, el problema es de las clases sociales, el problema de diferencia y el problema es del neoliberalismo, el capitalismo y de aquellos falsos, ¿sí? Que se dice que son, que se dicen que son anticapitalistas pero tienen millones, por ejemplo muchos de los miembros del actual gobierno, ¿sí? Porque si bien hay corporaciones y estas corporaciones sí que tienen el poder, también hay que apuntar hacia el gobierno, y el gobierno también tienen personas adentro con mucho dinero, y ellos también provocan esta desigualdad social. Gobierno que, entre otras cosas, ampara a nada más y nada menos la corporación Monsanto. Así que hay que muchas veces replantearse cuestiones antes de hablar, ¿sí? Bien, el programa de hoy entonces vamos a estar con esta obra de Doris Lessing, y también vamos a estar compartiendo las producciones independientes que realizamos, que son Fútbol y Anarquismo, que ya escuchábamos recién, y también vamos a estar compartiendo Historias Libertarias, producciones que están disponibles también en YouTube, en serie documental, digamos, que sale también con otra de las series que estamos preparando, que es Bandas Sin Gobiernos, que también están para que ustedes miren allí, que después va a salir también en formato audio. También le vamos a saludar a toda la gente del mundo. Gracias por esas casi 50.000 descargas. 50.000 descargas tienen entre las dos páginas web, tanto en Radioteca y en iVoox. Han descargado ya 50.000 veces estas producciones de las cuales les estoy hablando yo, que son los programas de Fuera del Sector, también las series como Historias Libertarias, Fútbol y Anarquismo. Y bueno, más adelante se le va a sumar a estas series Bandas Sin Gobierno. Y también hay otras series como una dedicada al microfísica, al poder de Foucault. También tenemos Noam Chomsky con Ignacio Ramonet. También hay obras, también hay Charles Peirce, ¿sí? También hay una serie. Bueno, hay un especial de Bandas Anders que tiene que ver con el otro programa que es Medio Distorsionado, que va los domingos de 15 y 18, en donde siempre hacemos alguna serie documental. Y también, bueno, hay de ese programa también, y bueno, Bandas Sin Gobierno sale del programa también Medio Distorsionados. Bien, y entre otros temas hoy vamos a tener en las figuras eufónicas, atención la gente que le gusta el metal, cuando hablamos de diversidad hay que ponerlo en práctica, gente, a ver si ustedes al mediodía de un sábado en cualquier radio se animan a poner metal, porque la palabra diversidad es algo que queda muy lindo, pero no todos los programas de radio lo hacen. Vamos a ver si se animan ustedes a poner algo de metal algún día. Todavía no escuché que hayan puesto, y hablan todos de diversidad, le queda muy linda la palabra. Hoy en Figuras Eufónicas tenemos una banda dedicada al metal, se llama Manowar, y esa banda nos va a estar presentando la obra La Ilíada de Homero. Entonces vamos a estar con un poquito de literatura clásica con la banda metalera Manowar y una obra dedicada a La Ilíada de Homero, esto en Figuras Eufónicas. El top 10 hoy, 10 adaptaciones sonoras, 10 adaptaciones radiales que valen la pena ser escuchadas. No solo porque están muy buenas, sino que también valen la pena ser escuchadas porque se pueden descargar y están al acceso de todos. ¿Sí? Cualquier persona puede ingresar y descargar estas obras. Así que está buenísimo, y hoy vamos a estar presentándote 12 radioteatros y novelas y adaptaciones sonoras también. Algunas son como una especie de audiolibro, pero leído con mucha fluidez, y bueno, la verdad que está muy interesante, y todas están al acceso de ustedes siempre y cuando tengan internet, ¿no? Vamos a saludar entonces a toda la gente que hace posible esas 50.000 descargas, a la gente de todo el mundo que descarga esos programas, y a la gente de Formosa, del Colorado, también un gran abrazo. Les saludamos desde acá, de la 100.9 FM Radio 1, desde el Colorado, Formosa, Argentina, para todo el mundo. Bueno, y bueno, les recordamos las vías para escucharnos en vivo. por la 100.9 los sábados de 10 a 13. Repite los domingos de 21 a 0. La retransmisión la hace Cassandra Radio Web Artesanal. Si quieren escucharlo por la web, por Cassandra, repite los miércoles y viernes a partir de las 21. Gracias Carmen. También lo pueden descargar mediante iVoox.com o radioteca.net o ingresar a mi blog www.arielcoceres.blogspot.com.ar. Desde allí pueden descargar todas las producciones artesanales que realizo, excepto los libros, que con la editorial no se pueden obviamente descargar la artesanía, pero algunos que viven por aquí cerca del Colorado pueden conseguir los libros artesanales que hago con la editorial Agustiones Libertarias, o también pueden ingresar a la página de YouTube y ahí encontrar todas las producciones. El canal es Ariel Cóceres, pero ponen Fuera de Sector y te aparece prácticamente todo el material disponible en la web.
The expectancy, a longing. It was a place I seemed to have known about all my life.
La gente, empero, necesitaba esclavos, víctimas y apéndices. Y, desde luego, muchos de nuestros animalitos no son otra cosa, porque lo hemos transformado en lo que consideramos que deben ser, del mismo modo que los hombres pueden transformarse en lo que se espera que sean. No todos, sin embargo, ni mucho menos. Todo el tiempo, a lo largo de la vida, nos acompañan, a donde quiera que vayamos, seres que nos juzgan y que se comportan a veces con una nobleza que llamamos humana. Hugo, ese adefesio de criatura, era tan delicado y tan leal en sus relaciones con Emily, como el amante fiel que se conforma con poco, con tal que no le priven de la presencia de la amada. Esto era lo que se había impuesto a sí mismo. No exigiría, no suplicaría, no molestaría. Esperaba como yo, vigilaba como yo. Pasaba largas horas con él, o cuando la luz del sol caía sobre la pared, me sentaba a esperar que se abriera, que se revelara, o recorría las calles captando noticias, rumores y datos con los demás, preguntándome qué sería mejor hacer, y diciendo no hacer nada por el momento, preguntándome cuánto tiempo soportaría la situación esta ciudad, yo corroída en todos los sentidos, con sus servicios públicos en proceso de deterioro, o bien interrumpidos, su población en fuga, sus provisiones cada vez más deficientes, su ley y su orden reducidos cada vez más a lo que se imponía a sí mismo, los ciudadanos, con un autodominio instintivo, una preocupación incluso por el prójimo en iguales aprietos. Parecía detectarse una nueva agudeza en la tensión de la espera. En primer lugar, la estación. El verano había llegado con un tiempo caluroso y seco, y el sol tenía un aspecto polvoriento. Las aceras frente a mí y ventana habían vuelto a llenarse. Había, en cambio, menos interés por lo que ocurría en ella. En las ventanas se veían menos cabezas, y la gente se había habituado a todo ello. Todo el mundo sabía que una y otra vez la calle quedaría semidesierta al alejarse una tribu más, y nos reconocíamos con sentimientos contradictorios que el azar había elegido nuestra calle como punto de concentración para las migraciones desde nuestro sector de la ciudad. Por lo menos los padres sabían qué hacían sus hijos, aunque no les gustase. Nos acostumbramos a ver los grupos de personas diversas congregarse a lo largo de las aceras con sus equipajes patéticos y partir luego, cantando sus viejas canciones bélicas o revolucionarias, tan poco apropiadas para el momento como podrían serlo las canciones de contenido sexual para un grupo de ancianos. Y Emily no partía. Corría un corto trayecto detrás de ellos con algunas de las otras chicas, y luego volvía a casa, muda, para rodear con los brazos a Hugo y apoyar la cabeza morena sobre su piel amarilla. Era como si los dos llorasen, acurrucados una junto al otro, seres presurosos que se conformaban mutuamente.
Estas son las noticias.
Escuchábamos justamente audios de FM Radio La Tribu. El programa es La Mar en Coche, ¿sí? Ya, siempre lo recalcamos. Lo que vamos a escuchar ahora es una entrevista en este segmento de noticias acá en Fuera del Sector. Es una entrevista sobre la criminalidad de Ledesma, ¿sí? El rol de Ledesma y Blaquier en la dictadura militar. Una empresa que ustedes conocen, a ver si puedo ubicarle quién es Ledesma. ¿Alguna vez compraron esos? Ay, me olvidé el nombre. Las hojas autor. La Redma de hojas autor. Ahí está. Bueno, eso, esas hojas son justamente de la empresa Ledesma y Blaquier. Sí, esa empresa en la actualidad, bueno, tuvo un rol muy importante en la dictadura militar. Es una empresa privada que ha sido denunciada por crímenes de lesa humanidad, pero que en la actualidad se la asocia con algo que se denominó la noche del apagón, ¿sí? En donde también hubo muertos. Y no estamos hablando, vuelvo a repetir, del nunca más de los 70. Estamos hablando del nunca más de ahora, ¿sí? También desaparecidos y muertos por esta empresa que uno no sabe, bueno, en realidad sí sabe, se supone, por qué todavía los responsables, por qué sigue trabajando en estas tierras de esta empresa. Sabemos por qué, pero bueno, ya sabemos por qué no se hace nada, ¿sí? Vamos a escuchar entonces ahora a el integrante de CAPOMA, Centro de Acción Popular, Olga Márquez de Aredés, este, uno de los integrantes de este centro entonces, que se llama Oscar Delgado. Escuchamos entonces también audio de La Mar en Coche. Primera parte de este segmento dedicado a las noticias acá en Fuera del Sector. Vamos a tener casi en el final del programa la segunda parte de las noticias. Esas noticias que quizás no son el foco de las corporaciones ni de los canales estatales.
Tres años Ledesma para el crecimiento de la producción de los biocombustibles. Pues ya tienen la planta de bioetanol de caña de azúcar funcionando desde 2010. Bueno, en un acto que la inauguraron junto con el ministro de Vido y Débora de Giorgi, donde justamente era llamativo el discurso que decía que Ledesma era un ejemplo en ese año, en octubre de 2010, de producción a escala nacional y un ejemplo a nivel federal de cómo seguir expandiendo la producción con los grupos sojeros, con los biocombustibles.
Acá parece un tema muy tremendo, Oscar, porque por un lado hay una retórica y una política con respecto a los derechos humanos de los 70, del gobierno nacional, de haber comenzado con los juicios y demás, y por otro lado, un respaldo a Blaquier que es sorprendente en ese sentido, ¿no?
Claro, en ese sentido, bueno, eso fue hasta el 2010 cuando vino la represión de julio de 2011. Es como que el gobierno cortó, digamos, lazos también con el ingenio Ledesma. Bueno, ya era muy evidente la brutalidad de cómo se maneja, ¿no? Esa represión de que se habían ocupado 15 hectáreas, que es lo que, bueno, venimos relatando, ¿no? La exclusión de la gente que no tiene ni un lugar para vivir.
Perdón, represión con 4 muertos y 50 heridos aproximadamente.
Exactamente, muchos heridos de plomo, ¿no? Que ahí estuvimos con los compañeros y compañeras, ¿no?, desde CAPOMA, justamente acompañando y viviendo la represión en el momento, que nos podría haber tocado a cualquiera, ¿no? Realmente cayeron a pocos metros, estábamos con Julio, con la compañera Martina recorriendo los hospitales, porque había gente que no sabía dónde estaba, había mujeres que se le habían llevado, o sea, desaparecidas. Incluso sabemos, han denunciado tortura, mujeres que aparecieron con el brazo quebrado, les tiraban orín en las celdas. Un maltrato terrible, ¿no? Cuando hay gente que ha ido con su familia, con sus niños, solo pidiendo, no pidiendo, sino reclamando un pedazo de tierra que le tienen que devolver, ¿no? Pues son herederos de toda esa sangría que le han hecho.
Ahora, estos vejámenes hay que recordar el año 2011, ¿eh? No estamos hablando de tiempos de la dictadura, estamos hablando de torturas, de gente desaparecida por días y demás en plena democracia en el año 2011, 4 muertos en aquella represión por gente que estaba reclamando vivienda, ¿no?
Exactamente. Bueno, a partir de ahí, más toda la lucha popular que seguimos, se logró hacer movilizaciones populares, o sea, generó un clima muy caliente ahí en Jujuy y se logró sacar a este juez Olivera Pastor, que estaba trabando los juicios por crímenes de lesa humanidad a principios de 2012, y terminó siendo Jujuy la última provincia en iniciar los crímenes, los juicios por crímenes de lesa humanidad en julio de 2012, pero por toda esta lucha social, y que bueno, el gobierno terminó, digamos, ahí activando, ¿no? Así que en ese sentido, bueno, sí, valoramos esa parte, ¿no?, que hace el gobierno, pero no puede seguir apoyando estos modelos productivos que generan justamente, ¿no?, la exclusión, la represión, y vinculado, bueno, está ahí, Monsanto está atrás también de todo, ¿no?, porque estos grupos, los ingenios azucareros con los grupos sojeros, es justamente, ¿no?, planean en conjunto cómo dividirse el territorio, uh-huh, autorizar los planes de seguir avanzando con los desmontes, y hay una fundación, Fundación Proyunga, que está atrás en las dos provincias, en Jujuy y Salta,
que le lava la cara a las empresas, ¿no?
Exactamente, sí, donde hace los estudios de impacto ambiental, ha colaborado en el tema del ordenamiento territorial de bosque, pero con una visión empresaria, impidiendo la participación popular, ¿no?, de las comunidades rurales, indígenas y campesinas. Y otro tanto está volviendo a hacer el 16 de septiembre, el gobierno de Salta, frente a toda esta lucha en este año se ha incrementado porque ha seguido avanzando con desmonte, con esta recategorización de desmonte de bosque, ha autorizado en zonas protegidas con rojo y amarillo, que eso está prohibido desmontar, uh-huh, o sea, legalizando incluso, o sea, ya la ley de bosque nativo ya ha impedido bastante y está medio torcida para la protección de bosque nativo y los derechos de la gente. Y dentro de esa ley de bosque le han buscado una vuelta al gobierno de Salta para terminar de violarla del todo, o sea, haciendo un retroceso, autorizando desmonte en zona que está prohibido hacer, ¿no? Uh-huh. Ya se han desmontado más de 110.000 hectáreas en zonas protegidas con rojo y amarillo, que no se tiene que hacer ningún desmonte. Y frente a toda esta lucha que venimos encarando con distintas organizaciones sociales, ambientales, docentes, y bueno, Greenpeace también está difundiendo mucho a escala nacional, internacional, tenemos nuestra diferencia con Greenpeace, pero es para otra vuelta decirlo, pero hay muchos actores, ¿no? Somos más de 60 organizaciones ahí en Salta y bueno, los pobladores, que estamos tratando de defender lo que queda de bosque y nuestro futuro, para que no sigan avanzando estas empresas, ¿no?, con esta destrucción y la exclusión, justamente.
Una cosa que llama mucho la atención es la crisis habitacional y la falta de tierra justamente para vivienda en Jujuy, en el norte de Salta también, y me pregunto si hay relación entre el modelo productivo, este modelo productivo de ingenios azucareros, de bioetanol y de soja, con la crisis habitacional también. ¿Encuentran relación ahí?
Y totalmente, digamos, tiene gran parte de responsabilidad. Sin ir más lejos, la ciudad de Orana y en el norte de Salta, la que está cerca del ingenio del Tabacal, en los últimos 10 años ha tenido una explosión demográfica desordenada, hoy tiene más de 110.000 habitantes, y que la mayoría de ellos vienen de las zonas que antes eran zonas multiproductivas. Es una zona, un clima privilegiado, no, prácticamente tropical, que producí incluso cosecha de 2 o 3 veces al año de frutas, hortalizas, y toda la biodiversidad más alta de la Argentina junto con la selva misionera. Y todo eso está siendo justamente, ¿no?, destruido por estos ingenios y grupos sojeros. Se han ido muriendo mucho estos pueblos agrícolas. Embarcación, Pichanal, General Vallivián, yo soy originario de ahí, justamente Embarcación. Hay nomás a 15 o 20 kilómetros el ingenio del Tabacal. Y han terminado justamente creciendo en zonas de villas precarias alrededor de Orán y después se van para la zona de la ciudad de Salta, que también ya tiene más de 700.000 habitantes, llegando casi 1 millón.
Y además perdiendo las costumbres ancestrales de cómo se trabaja la tierra y demás, y buscando seguramente el laburo de otras cosas, ¿no?
Exactamente, o sea, viviendo muy precariamente, y justamente es el caldo de cultivo. Hay mucho a la bui, que la droga, que la inseguridad, bueno, sí, está entrando a gran escala. Bueno, ya es tradicional en el norte, por ahí entra el narcotráfico. Y es justamente los jóvenes que no tienen ni orientación para, digamos, horizonte de estudio, de trabajo, son presas, no digamos, de esto, y esto lo genera, son los frutos agrios de este modelo a gran escala. Ellos son los generadores de inseguridad, porque generan la desigualdad social, la destrucción del ambiente, la diversidad del ambiente, de las producciones regionales, donde terminan muchos de los pobladores. Yo también he vivido muchos años en Buenos Aires, terminamos, digo, mal viviendo en las grandes ciudades, porque justamente destruyen toda esta diversidad de opciones que tenemos con la con las riquezas naturales, ¿no?
Oscar, parece haber un gran consenso, digo, en todas las fuerzas políticas para mantener el modelo productivo, más allá de las diferencias que puedan manifestar en otros asuntos, pero nadie habla de tocar el monocultivo de soja, nadie habla de rever el fracking como práctica para la extracción de petróleo, nadie habla de la megaminería a cielo abierto como algo que debería tener otro tipo de controles y demás cuestiones. Y me pregunto también en ese contexto por los organismos de derechos humanos tan efectivos en la lucha contra la dictadura y juzgar a los milicos, y a veces la poca atención que parece haber sobre este tipo de criminalidad de la democracia que ocurre por el modelo productivo. ¿Cuál es el balance que hacen de Capoma, más allá de la enorme cantidad de organizaciones y de fuerzas sociales que están denunciando esto? ¿De qué manera se podría conjugar mejor para realmente tener un discurso que termine de aunar justamente lo que está ocurriendo en todo el país por este modelo productivo?
Claro, sí, justamente hay gente con la que hemos compartido largos años de lucha, que seguimos coincidiendo en eso, en rescatar la historia, la lucha por los derechos humanos y por terminar con la impunidad. Eso coincidimos plenamente, son muchos amigos nuestros, las madres, familiares, yo mismo tengo un tío desaparecido, ¿no? Lo asesinaron, apareció el cuerpo, ¿no?, en el año 78. Pero toda esa fue la base de este modelo de injusticia actual, que hoy por hoy adquiere otros mecanismos, otras caras, pero son los mismos grupos económicos que justamente prohijaron esta masacre. Monsanto fue una empresa cómplice de la dictadura militar. Ahí fue cuando empezó a sentarse fuertemente en los años 70 con las primeras métodos de los monocultivos a gran escala con los insumos químicos, ¿no? Ya en los años 70 promocionaba el Roundup, el glifosato. Se prohibió la cátedra de toxicología en la época de la dictadura militar en la Facultad de Agronomía, justamente para facultar la entrada a gran escala, ¿no?, de la venta, ¿no?, de los insumos de agrotóxicos, que no, que le dicen fitosanitario, agroquímico, pero para nosotros son agrotóxicos. Por ejemplo, en el norte, con los compañeros del MNCI hace años que venimos teniendo contacto, y en los últimos años estamos haciendo alianza, hemos participado en el freno de un desmonte que ellos tienen una base ahí en la zona de Palmasola, en Jujuy. Una zona caliente, ¿no?, donde se cruzan los ingenios azucareros y los grupos sojeros, y ahí se frenó un desmonte de 12.000 hectáreas donde iban a desalojar a varias familias criollas y cinco comunidades guaraníes, una empresa de Salta que está haciendo pie en Jujuy. Y son las cosas que nos unen. Bueno, no tienen su estrategia por ahí, quizá algunas cosas nos compartimos, pero el grueso coincidimos, y en ese sentido tenemos que seguir buscando esos caminos que nos unen, porque la destrucción justamente de la tierra, de la posibilidad diversa y de nuestros derechos ancestrales tiene que ser defendida, ¿no? No transigiendo y entregando por supuesto nuestras banderas principales, ¿no? Nosotros mantenemos la autonomía, pero vamos a seguir articulando con todas las organizaciones que se expresen contra este modelo y defender los derechos, los reclamos populares, ¿no? Y si el gobierno no sigue dando entrada a estos reclamos populares, bueno, va a ser bienvenido. Pero si por un lado sigue con un discurso de generar la distribución de riqueza, pero con el INTA y muchas otras organizaciones le siguen dando más poder a los grupos de los agronegocios o tratando de meter la ley de semillas Monsanto, que nos oponemos totalmente, no, eso no es para la liberación, eso es para seguirnos postrando, seguir dependiendo de estas multinacionales y generando una vida cada vez más hostil, ¿no?, destruyendo nuestros últimos ambientes naturales y la posibilidad de generar un trabajo digno y con un ambiente sano, ¿no? Eso no lo podemos aceptar y se lo tenemos que decir al gobierno, que en eso no vamos a aportar, ¿no?
Oscar, gracias por esta visita, y siempre que pasas por Buenos Aires, darte una vuelta por la tribu, ¿eh?
Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Y bueno, le invitamos a que vean la información en hay un Facebook, la Cueva Surcos, o la Noche del Apagón. Así que van a encontrar mucha esta información, desde los juicios por los crímenes de lesa humanidad, que está trabado ahora en la Cámara Federal de Salta, justamente nuevamente para protegerlo al señor Oblaquier. Se está armando toda una movida popular para seguir reclamando esto, que dejen de frenar la causa, ya tiene que estar sentado en juicio este señor. Y bueno, y ahí pueden ver toda esta información de lo que sigue sucediendo ahí en el norte. Así que muchas gracias y seguiremos visitando cada vez que nos inviten.
Descargar nuestras emisiones por Facebook. Fuera del sector.
Y a partir de este momento te presentamos el top 10. Hoy adaptaciones radiofónicas. Hoy en el top 10, 10 adaptaciones de obras literarias, ya sea radionovelas, radioteatros o simplemente audios, ¿sí? O radioarte dedicada a la literatura. Abrimos con una super adaptación, ¿sí? Esto es Pedro Páramo, de Juan Rulfo.
Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse, y yo en un plan de prometerlo todo.
Hijo, cuando lo veas no vayas a pedirle nada. Exígele lo nuestro, lo que estuvo obligado a darme y nunca nos dio. El olvido en que nos tuvo. Mi hijo, cóbrase.
Basada en la primera novela del escritor mexicano Juan Rulfo, ¿sí? Originalmente publicada en el año 1955, la novela Pedro Páramo, ¿sí? De esa adaptación estamos escuchando uno de sus radioteatros increíble, ¿eh? Las voces de Juan Diego Martínez, como Juan Preciado, Diego Contreras, como Dolores Abundio y Eduviges, y Alejandra Álvarez, como Damiana, una adaptación radiofónica de la novela de Juan Rulfo. Lo pueden escuchar en YouTube. Ponen en el buscador como Pedro Páramo, parte 1, radionovela. El usuario que pueden suscribirse es Diego Leurieux. Está muy, muy buena esta adaptación a la radionovela de Pedro Páramo.
Para allá mismo voy.
Era un arriero solitario, el único hombre en el terroso camino.
Puesto número 10, Pedro Páramo. Entonces, basada en la novela de Juan Rulfo.
Entrando al puro calor, sin aire.
¿Y a qué viene a Comala, si se puede saber, señor?
A buscar a mi padre.
Se alegrará de verlo. ¿Y qué aspecto tiene su padre, si se puede saber, señor?
No sé, no lo conozco. Solo sé que se llama Pedro Páramo. ¿Lo conoce usted?
Sí, señor. Yo también soy hijo de Pedro Páramo.
Ah, ¿también? ¿Y quién es él?
Es un rencor vivo. Ve usted allá, al final de ese cerro. Ahora mire al otro lado, para allá. Toda esa tierra se llama la Media Luna y es toda de Pedro Páramo. Y uno viene a nacer en un petate.
No pregunté más. Caminamos en silencio en un largo rato. El calor se hizo casi irrespirable.
Bueno, yo voy para allá. Siga usted ese camino. Allá está Comala.
¿Dónde puedo conseguir hospedaje?
Junto al puente. Busque a doña Eduviges Diada. Dígale que va de mi parte. Yo soy Abundio.
Abundio.
Abundio Martínez, dígale.
Muchas gracias, pero... Oiga, ese lugar parece desierto.
Es que lo está. Aquí no vive nadie.
Bueno, muy buena la adaptación. Está completa, ya se los dije en YouTube. Vamos al puesto número 9. Ana Karenina. Sí, tenemos en el puesto número 9, entonces... a la adaptación de Ana Karenina, esta obra de nada más y nada menos que el escritor León Tolstói. Estamos entonces en el puesto número 9. Se trata de una obra adaptada para el radioteatro en el programa Mi Novela Favorita en RPP, con la dirección nada más y nada menos que de Mario Vargas Llosa. Lo pueden descargar en en iVoox, www.iVoox.com. Está completa. Es más que nada, primero presentamos Pedro Páramo, una radionovela. Esto que está sonando ahora es un radioteatro, ¿sí?
Y subió al vagón del tren. Una vez dentro, hizo una pausa. Se dio cuenta de que esa pequeña conversación los había hecho acercarse muchísimo Y por eso...
Escuchamos entonces la adaptación al radioteatro del escritor ruso León Tolstói. Esta obra fue publicada por primera vez en 1877, ¿sí? La novela está considerada una de las obras cumbre del realismo. Para Tolstói, Ana Karenina fue su primera verdadera novela. La apariencia física del personaje que da nombre a la obra parece estar inspirada en María Arthur, la primogénita del poeta ruso Alexander Pushkin.
Llenaba el cielo.
Entonces ponen en el buscador de www.evox.com Ana Karenina, ¿sí? Buscan allí y vayan a el podcast de, tiene el nombre así, Profesor de Literatura, todo junto, y ahí pueden encontrar este fabuloso radioteatro. Entonces, mirá qué hermosa sería la radio si todo el día pusieran, o por lo menos una vez por todos los días, digamos, sí, todos los días, un radioteatro o una radionovela. En vez de tanto...
Unos instantes más tarde se dio la partida. Alexis tomó inmediatamente la delantera, pero de pronto su caballo tropezó, rodó y Alexis cayó sobre la pista. Ana se había puesto de pie y había gritado. Todos giraron hacia ella, menos su marido, que permaneció con la mirada rígida como de muerto fijada en la pista ahora vacía.
¿Se mueve? Sí, tranquilo, tranquilo, parece que está bien.
Pero no lo muevan.
Ana, vamos.
No, espera.
Vámonos.
Quiero saber qué ha pasado. Permiso, por favor.
Ana se enteró de que las heridas de Alexis no eran graves. Pudo entrar a verlo en la enfermería y en un momento en el que no había nadie cerca, le dijo:
creo que ya todos lo saben. Y quizás...
No, yo estaré esperándote. Siempre, día y noche estaré allí. No dudes en venir.
Luego de esto, Ana partió con Alejandro.
Ana, tengo una pregunta, pero no sé si quiero escuchar tu respuesta.
¿Qué quieres saber?
¿Estás enamorada de Alexis?
Por más que una mujer espera una pregunta, nunca tenemos la respuesta del todo lista.
¿Estás enamorada de Alexis, Ana? ¿Segura?
Sí.
¿Cuánto? ¿Cuánto lo amas?
Más que a mi vida, Alejandro.
Y ahora nos vamos al puesto número 8. Sí, tenemos... Entonces, vamos a hacer un recuento. En el puesto número 10 pusimos Pedro Páramo, una radionovela. Puesto número 9, Ana Karenina, la obra de León Tolstói, la adaptación radioteatro que acabamos de escuchar. Y en el puesto número 8, El Diablo en el Campanario. Sí, en nuestro puesto número 8.
Los miembros del consejo son hombres diminutos, rechonchos, adulones, inteligentes, con ojos grandes como platos y enormes papadas gordas. Lucen sobre todos más largos y las hebillas de sus zapatos son más grandes que las del resto de los habitantes comunes de Pondermitrich. Desde que resido en el municipio han celebrado varias reuniones extraordinarias.
Bueno, esta adaptación lo pueden encontrar también en iVoox y tienen numerosas adaptaciones, así que ustedes pueden escuchar allí. Entonces en iVoox ponen en el buscador El Diablo en el Campanario. Se trata nada más y nada menos que de la obra de el señor Edgar Allan Poe.
Mantendremos fieles a nuestros relojes y repollos. Sobre la sala de audiencias del municipio se encuentra la torre, y en la torre se halla el campanario, donde está y ha estado desde tiempos inmemoriales el orgullo y maravilla del pueblo, el gran reloj del municipio de Pondermitrich. Y este es el objeto al que se vuelven los ojos de los viejos caballeros sentados en butacas del asiento forrado en cuero. El gran reloj tiene...
Y bueno, te vamos a presentar el primer bonus tracks. Nada más, escuchen lo que es esto. Es una Radio 9, creo que es de La Plata, una de las mejores adaptaciones que he escuchado en mi corta vida, o larga, bueno, no sé. Sin duda, sí, me costó un poco conseguir todo, todas las los capítulos completos en el programa Medio Distorsionados, que es el programa de rock, pusimos prácticamente la mitad de este radioteatro. Se trata de la obra de Héctor Germán Westergel, el Eternauta, que, bueno, ha sido ensuciada o ha sido contaminada con el pensamiento K, ¿no? Con los kirchneristas, que han utilizado, abusado y prostituido muchas veces la imagen de los Cámpora, más que nada, ¿no? La imagen de esta fabulosa obra de ficción, que es el Eternauta. Escúchenla porque es uno de los mejores, una de las mejores adaptaciones que en lo personal he escuchado. También, bueno, el lugar de donde pueden descargar esto ya les voy a decir porque no es fácil, ¿eh? Es producción, creo que de Radio 9, La Plata.
En esos breves minutos, a lo largo de todo el terreno de juego del Estadio Ciudad de La Plata, los milicianos han desplegado toda la artillería rescatada del Batallón 601. Algunas piezas antiaéreas, morteros y obuses apuntan al cielo nevante. Juan, calzado nuevamente con su traje, encuentra tiempo para observar a sus compañeros.
Vivíamos en un mundo tan encerrado sobre nosotros mismos, plagado de desconfianza. Frente al enemigo real, todas las individualidades se organizan detrás de un plan colectivo.
El Eternauta detiene la mirada en cada uno de sus compañeros, de sus milicianos.
La producción es de Radio Provincia de Buenos Aires, ¿sí? De ahí nace. Pero pueden conseguir de tres maneras. En YouTube se encuentra el radioteatro, ¿sí? También lo van a encontrar en iVoox. Ahí también se encuentra, la verdad que tiene más. Yo lo descargué hace 3 años atrás, aproximadamente 2 años atrás. Pero en la actualidad lo han subido en abril, así que está a disposición también en YouTube. El radioteatro, no se lo vayan a perder, realmente no tiene desperdicio. Es una gran obra de Radio Provincia de Buenos Aires. Y que acá, inclusive en el Colorado, en el programa Medio Distorsionado, lo escuchamos casi de manera completa. Hasta la mitad, me parece, si no me equivoco. El Eternauta, entonces, de Héctor Germán Oesterheld, el primer bonus tracks. Una de las mejores adaptaciones que escuché. Es de ciencia ficción y tiene, la verdad, que mucho suspenso en momentos.
El borrador de la historia. Y más arriba, Rodolfo. Maestro. Voy a subir a acompañarlo. Tenemos que estar todos juntos.
El Eternauta sube las gradas tratando de recordar algún domingo glorioso y futbolístico. Recuerda el recital del Indio. La última salida rockera con su hijo Martín. Parece hace un siglo.
¿Cómo anda, Rodolfo? ¿Todo en orden?
Juan, todo piola.
La y ahora Universidad nos vamos, en este mismo momento nos vamos al puesto número 7. Esta es una adaptación conocida. Sí, la pueden encontrar en iVoox. Se trata de la obra de Ray Bradbury. Les digo conocido porque el año pasado nos acompañó durante todo el año. Estamos hablando de la obra de Ray Bradbury. Y la escuchamos completa el año pasado, ¿sí? Fahrenheit 451.
Cuando se decidió a volver, Mildred estaba emocionada.
Bueno, las señoras vendrán de visita.
Mira, mira esto, esto es solo el Antiguo y el Nuevo Testamento.
Ay, no empieces.
¿Podría ser el último ejemplar en el mundo?
Tienes que devolverlo. El Capitán Beatty sabe que lo tienes, ¿verdad?
No creo que sepa que robé. ¿Cómo escoger un sustituto? ¿Deberé entregar a Jefferson, a Toro? Si escojo uno y el capitán sabe cuál robé, supondrá que poseo más de uno.
¿Quién importa más? ¿Yo o el libro?
Antes de que anochezca y deba entregar el libro, tengo que conseguir un duplicado.
¿Estarás aquí para ver al payaso blanco?
Millie, ¿te quieren? ¿Ah, tus parientes y el payaso blanco de la televisión, ¿te quieren?
En el puesto número 6 encontramos una obra de William Shakespeare, una adaptación de Radio Nacional, ¿sí? Argentina, porque también vamos a encontrar adaptaciones de Radio Nacional de España, pero esto es Radio Nacional Argentina, una adaptación que pueden conseguir ya sea en la página web de Radio Nacional o en iVoox, se encuentran en los dos lugares para descargar el radioteatro entonces de La Tempestad de William Shakespeare.
Fatigado.
Mi padre está absorbido por el estudio. Ahora puedes descansar.
No, no. Debo terminar antes de que se oculte el sol.
Siéntate. Yo llevaré esos troncos.
No, no lo harás. Prefiero morir de agotamiento antes que verte entregada a esta humillante tarea.
Ah, la soportaría tan bien como tú y la cumpliría con más alegría, pues lo haría por ti.
¿Con qué absorbido por el estudio, eh? Si no te hubiera puesto mi manto invisible, me verías, mi pobre y desesperada Miranda.
Ay, he conocido a muchas damas, pero tú... Ay, tú, tan perfecta, tan incomparable, has sido formada y conformada con lo mejor de cada criatura.
Ay, no tengo idea de cómo serán los demás, pero no desearía en el mundo ningún compañero que no fueras tú. Dime, Fernando, ¿me amas?
Ay, señora, pongo al cielo por testigo. Te amo y te venero por encima de los límites de este universo.
Ay, debo estar loca. ¿Cómo es posible que llore por el placer que me causa oírte? Ah.
Terror y nada más presenta.
Esto es de Terror y Nada Más, una producción de Terror y Nada Más, así se llama, un clásico del maestro del terror, sin duda los dos grandes hacedores de nuestro terror, de las obras. Estamos hablando de Howard Philip Lovecraft, ya muy citado y muy conocido en este programa. La obra se llama El Horror de Dunwich, y es una adaptación radiofónica realizada por Terror y Nada Más, esta gente que hace muy buenas producciones. Es muy interesante ver cómo hay toda una cultura que no ha muerto. Hay gente que cree que porque no se hace en el Colorado, en Formosa, esto, cree que está muerto, que no existe, que no se puede hacer, que no se puede leer una obra entera o una hora en radio, que es aburrido, que quizás se distrae. Lo único que nos falta es quizás un poquito de costumbre, ganas, un poquito de ponerle onda, ¿no? Y creer que se puede hacer algo diferente, que hay todo un mundo, ya vuelvo a repetirlo, culturalmente atrás de esto. Las producciones en iVoox, en Radioteca y en todas las radios, si uno vuela un poquito más allá, puede encontrar que hay otro mundo diferente, y de gente laburando en estas producciones que realmente son exquisitas.
Entonces, sin utilizar de la casa, un espacioso edificio con el tejado rematado en pico y la fachada posterior totalmente empotrada en la rocosa ladera de la montaña. Hasta entonces, las tres habitaciones en estado menos ruinoso de la planta baja habían bastado para albergar a su hija y a él.
Prácticamente es como una adaptación sonora, si se quiere, y una lectura, como un audiolibro. Un audio relato vendría a ser, ¿sí? Son en total 10 audio relatos basados en el horror de Dunwich, una producción de terror y nada más. Ya saben, en iVoox ponen el buscador y ahí van a encontrar todo este material a disponibilidad, a disposición de ustedes, ¿sí? Vamos a otro clásico ahora, otro clásico.
No invoquéis a esa turba de espíritus malignos que se reúnen en los vapores de la atmósfera para tender al hombre continuos lazos. No invocadlos por el marco de la puerta.
Eso es Fausto, ¿sí? The Goat, nada más y nada menos. En el puesto cuánto, a ver, vamos a contar, a ver.
Y toca el turno a sonidos de campanas y coros de mujeres. Le siguen el coro de los discípulos para acabar.
Puesto 4, ahí está. El puesto 4, entonces, Fausto de Goethe, un clásico, sin dudas.
No invoquéis a esa turba de espíritus malignos que se reúnen.
Mi novela favorita.
Y esto también es de mis novelas favoritas. Vamos al puesto número 3. Se trata de Crimen y Castigo.
Las que trabajan con las puertas abiertas en un departamento del segundo piso. Y al fin, el joven toca la campanilla de un departamento del cuarto piso.
¿Quién?
Buenas tardes, Elena. Soy Raskolnikov, el estudiante. Vengo a vender una cigarrera de plata.
Estoy ocupada.
Estamos escuchando entonces Crimen y Castigo, esta adaptación, ¿sí? De una novela, si se quiere, bueno, tiene cuestiones del realismo, pero es muy filosófica. Vendría a ser como también una de las cunas del existencialismo en alguna parte. Vendría a ser como una novela filosófica, psicológica, de Fyodor Dostoyevsky. Fyodor Dostoyevsky, entonces, Crimen y Castigo, lo pueden también conseguir en iVoox. Es una producción de mi novela favorita de Perú. Es una producción peruana, presentado por Vargas Llosa.
Una...
Producido y dirigido, y otra, Vargas Llosa.
Elena cae al suelo.
Dios mío, muerta. Yo no puedo volver atrás. Ya nunca seré el mismo. Ya todo está distinto. No.
Entre arcadas nerviosas, se registra a la vieja.
Y ahora vamos a un bonus track. Seguramente muy más conocida que por el libro. Más conocida que por el libro, por su película. También una de las mejores adaptaciones que escuché.
Disculpad a John, por favor.
Esta es la adaptación de la película El Exorcista a radio, ¿sí? Esta es una adaptación entonces de El Exorcista, de aquella película y basada en el libro tan conocida. Bonus tracks, entonces, en fuera del sector, en esto que es el top 10, hoy dedicado a adaptaciones radiofónicas. El Exorcista.
Le he administrado un sedante. Dormirá hasta mañana.
¿Qué ha pasado ahí dentro? ¿Cómo ha podido salir despedida de la cama?
Hay estados patológicos que pueden producir una fuerza anormal.
Entonces, ¿qué tiene?
Seguimos creyendo que es el lóbulo temporal.
Sí.
¿De qué está usted hablando? Por el amor de Dios. Pero es que no la ha visto. Se comporta como si fuera una auténtica psicópata. Como si tuviera doble personalidad.
No se han diagnosticado ni siquiera 100 casos reales de doble personalidad, señora McNeil. Ya sé que es tentador recurrir a la psiquiatría, pero cualquier psiquiatra agotaría previamente las posibilidades somáticas.
¿Y qué van a hacer ahora entonces?
Mire, en las arteroscopias no se ve nada. No hay desplazamiento vascular. Podemos hacerle una neumografía.
Exterior de casa de los McNeil. Víspera de Nochebuena.
¡Sharon! ¡Sharon!
Chris, ya has vuelto.
¿Qué haces aquí fuera? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hace aquí la policía?
Chris, escúchame.
¿Es Regan? ¿Qué ha pasado?
No, Chris, no es ella.
¿Pero cómo es posible que hayas dejado a la niña sola? Mira, la ventana de su habitación está abierta de par en par. Sharon, por Dios, te pedí que no te separases de ella.
Chris, es John. Espera, es John.
¿John? ¿Qué pasa con John?
Tenía que ir a comprar las pastillas de Regan. Carl no estaba y John vino a verte.
Sí, entonces pasa este bonus que estamos compartiendo. Buenísimo la adaptación del Exorcista. Hay muchísimo en iVoox sobre esta adaptación. Tienen que buscar nada más en el buscador, valga la redundancia. Basado entonces en la película de Blatty. Basado en el libro de Blatty. Pero me parece más esta adaptación está... tendría que ser una versión nueva, ¿sí? De aquella película muy conocida del Exorcista. Imperdible, ¿sí? Está muy bien hecha. Vamos al puesto número 2, entonces ya acercándonos al final de este top 10. Y ahí tenemos a uno de los paradigmas de este programa.
Sin que el conductor pudiera calmarlos.
No, todavía no. Todavía no está el paradigma. Después viene. Este es el puesto número 2.
Miguel Strogoff se lanzó de un salto.
Miguel Strogoff.
Y logró controlar a los caballos.
¡Cochero! ¡Vamos! ¡Los caballos! ¡Ya los tengo! ¡Vamos!
Strogoff, para seguir adelante, se puso a jalar los caballos de las bridas hasta que por...
Puesto número 2, entonces, Miguel Strogoff, El Correo del Zar. Sí, basado en la novela de Jules Verne, publicada ya por el año ¿Cuándo? En el año 76, 1876, ¿sí? Basado entonces en la novela de Julio Verne, el puesto número 12 es para Miguel Strogoff de Julio Verne. Y ahora vamos al uno, ¿sí? Uno de los paradigmas de este programa, les decía. Inclusive usamos el audio de esta adaptación radiofónica que se puede conseguir, también está hecho por Radio Española. Lo pueden conseguir en YouTube, creo que está completo. Se trata de la obra de Aldous Huxley, Un mundo feliz, obra distópica y uno de los cánones de la literatura distópica, adaptado en este caso por la Radio Española. ¿Escuchamos un fragmento?
Identidad, estabilidad.
No te retrases, consúmelo hoy. Úsalo y elimínalo. Produce para consumir, consume para tu bienestar. El bienestar social genera felicidad. El bienestar social genera felicidad.
Sensorama, tras la proyección. Horas más tarde.
¿Qué tal tu primer Sensorama, John? ¿Te ha gustado la película?
La verdad, me ha parecido infantil.
¿Así?
Simple.
Sí, por favor, señor Salvaje, una foto.
Déjenme. Es que no quiero hacerme fotos.
Solo una más, señor, por favor, no le cuesta nada.
Venga, es que... John, solo te piden un recuerdo.
Por favor, me encantaría tener una.
Por lo menos recítenos algo gracioso.
Vámonos de aquí, Lenina.
La felicidad de todos es la felicidad de cualquiera.
Ya.
No te cuesta nada, John.
Pero es que estoy harto de que me traten como a un mono.
Pero eres famoso, y eso es estupendo. ¿Acaso no te gusta?
No, para ellos soy un bicho raro. Un payaso.
Pero, John... Bueno, espero que mañana no te comportes así en la fiesta de Bernard.
¿Qué fiesta?
¿No te lo he dicho? Ha organizado una fiesta en tu honor. Irán personas muy importantes a verte.
No sé si quiero conocer a esa gente.
¿Pero por qué no?
Venga, vámonos de aquí.
Bueno, vamos al golf electrónico.
¿Y por qué no paseamos los dos solos?
¿Es que no te gustan las actividades sociales?
Bueno, vuestros juegos, el Sensorama y...
Sí.
Son diversiones casi infantiles. Os comportáis como niños, Lenina.
¿Cómo puedes decir eso? Compartir el tiempo con los demás es bueno. Todo el mundo trabaja para todo el mundo. Compartir es una obligación social.
Ya, pero ¿no te gustaría ser libre?
No te entiendo, yo soy libre. Libre de divertirme cuando quiera. Y feliz. Todo el mundo es feliz aquí.
Ya, pero ¿no te gustaría tener la libertad de ser feliz de otra manera?
Bernard también habla así a veces y no me gusta, me siento incómoda.
Ya. ¿No te gusta estar conmigo?
Bueno, reconozco que al principio me asustabas, pero ya no. Ahora me gusta mucho. ¿Y a ti te gusta tenerme cerca?
Sí, me gusta, claro que me gusta.
¿Quieres venir a casa?
No, no creo que deba, Lenina. Yo...
No tienes por qué ser tímido como Bernard.
No, es que creo que es mejor esperar. Quizá otro día.
Pero John, ¿esperar a qué?
Ven, el amor se aleja del amor como el niño que deja sus juegos para tornar al estudio.
Ya estás otra vez repitiendo esas cosas.
Me voy, Lenina. Adiós.
Espera, ¿te vas ya? ¿Te veré mañana en la fiesta de Berna?
Que el sueño descanse en tus dulces ojos y la paz en tu alma.
Bueno, adiós.
Adiós.
Mañana iré a la fiesta, ¿eh?
Así pasaron entonces el top 10. Sí, 10 obras... 10 adaptaciones a la radio, ¿sí? Ya sea radionovela, radiorelatos, audiolibros, radioteatros, formas en donde la literatura, en este caso, se mezcla con la radio. Qué bueno sería tener esto, por lo menos, al menos en tu radio todos los días un poquito. Pero si tu radio no lo pasa todos los días, tenés la opción entonces, si tenés la posibilidad o algún amigo tuyo tiene internet, de pedir la descarga de estas obras que están para todo el mundo, para escucharlas, para compartirlas. Ahí se fue entonces de Aldous Huxley, Un mundo feliz, una adaptación radiofónica que, bueno, por algo es el paradigma de este programa, también habla de lo que está pasando en la actualidad, obra que fue escrita, ya dentro de poco va a ser un siglo atrás, 100 años atrás más o menos, ¿sí? Seguimos. Ah, y un detalle, El escribiente, que es la última novela que escribí. Bueno, la escribí en el 2013, la publiqué en el 2013, y esa novela, que es El escribiente, va a tener una adaptación, va a ser llevada al audio relato y va a estar disponible, lo estoy haciendo, va a estar disponible a partir del 2015 la adaptación radiofónica, entonces, de la novela que escribí, que se llama El Escribiente. Por eso tienes que
ayudarme. ¿Ayudarte a qué? ¿A pavonearte delante de las mujeres?
No.
¿A sentirte a alguien importante? ¿A escalar en vuestras...?
Estamos compartiendo Fuera de Sector con la 100.9 Radio 1 desde el Colorado, Formosa, Argentina.
Estábamos rodeados de casas y apartamentos vacíos. A una milla de distancia aproximadamente, había una casa grande, desocupada y en buen estado. Gerard llevó allí a los niños. Hacía mucho que le habían cortado la electricidad, aunque la verdad es que en aquel entonces casi nadie la apagaba ya. El agua estaba conectada aún. Habían roto los cristales, pero se hicieron celosías para la planta baja y se cubrieron los pedazos de polietileno, las ventanas del piso de arriba. Gerald se había transformado en padre o hermano mayor de los niños. Les conseguía alimentos. En parte los solicitaba en los mercados. La gente generosa, esto era lo extraordinario, que la ayuda mutua y el espíritu de sacrificio estuviesen presentes al lado del cinismo. Por otra parte, hacía excursiones al campo para obtener provisiones que aún era posible adquirir o robar. Por último, lo mejor de todo, estaba el gran huerto en el fondo de la casa que Gerard enseñó a cultivar a los niños. Este huerto era guardado día y noche por los niños mayores, armados de revólveres o garrotes, arcos y flechas u hondas. Allí estaban, pues, el calor, el afecto, la familia. Emily creía haber adquirido una familia ya conformada. Y en este punto comenzó una época nueva, extraña. Vivía conmigo, bajo mi cuidado, lo cual era un chiste, pero a la vez la razón por la cual seguíamos juntas. Sin duda seguía viviendo con su Hugo, a quien no resignaba dejar. Me preocupaba desde luego un posible embarazo, pero las convenciones impuestas por nuestra relación me impedían hacerle preguntas, y de todos modos sospechaba que lo que yo veía como una carga imposible, que la arrastraría consigo, la destruiría, sería cogido por ella con estas palabras: ¿qué tiene de malo? Otras han tenido niños y se las arreglaron, ¿no? Estamos compartiendo memorias de una superviviente hoy acá en Fuera del Sector, esta obra de la escritora iraní Doris Lessing. La obra de Doris Lessing tiene mucho de autobiografía y se inspira a menudo en su experiencia africana, su infancia y sus desengaños vitales, sociales y políticos, que la hicieron feminista, pacifista, anticolonialista. Los temas plasmados en sus novelas se centran en los conflictos culturales, las flagrantes injusticias de la desigualdad racial, la contradicción entre la conciencia individual y el bien común. Sí, que hay contradicción en esto, ¿eh? Abarca primordialmente medio centenar de novelas y gran número de relatos cortos. Acá en esta obra justamente se ve eso de la conciencia individual y el bien común constantemente, y la contradicción, sin dudas. Aunque cultivó también ocasionalmente otros géneros como el teatro, la lírica, el ensayo, la biografía y el libreto de ópera. En 1962 publicó su novela más conocida, El Cuaderno Dorado, que la catapultó a la fama, convirtiéndola en el ícono de las reivindicaciones feministas. Fuera de la crítica social de sus primeros textos, Canta la hierba al 50 o la pentalogía Hijos de la violencia. También indagó en la novela psicológica y existencial, en la pentalogía citada Hijo de la violencia, quizás su obra más ambiciosa. Narra la búsqueda de identidad del doble literario de la autora, Marta Kess, quien desde África a Inglaterra observa el desplome del sistema colonial y sus secuelas sobre las relaciones entre los negros y los blancos. Por otra parte, estas narraciones tratan de despertar una conciencia decepcionada de la situación de la mujer y de la condición del artista del siglo XX. Con referencia a los grandes autores de la novela realista del siglo XIX, que conocía bien y cuya profundidad de estudio psicológico y densidad de observación social reproduce fielmente. Pueden destacarse entre sus otros libros La buena terrorista, del año 1985, El quinto hijo, del 88, o los escritos con el seudónimo de Jane Summer, como Diario del buen vecino, del 83, con el que quería demostrar las dificultades para publicar que afrontaban los escritores noveles sin nombre conocido. Entre el 79 y el 83 se dedicó a un género considerado menor, la ciencia ficción, con la serie Canops en Argos, inspirada en el sufismo, lo que le valió la incomprensión de la crítica academicista, aunque también la simpatía de los escritores dedicados a ese género. Con 76 años regresó en 1995 a Sudáfrica para visitar a su hija y a sus nietos y dar a conocer la primera parte de su autobiografía, Bajo mi piel, ironías de la historia. Fue acogida con los brazos abiertos cuando los temas que ella había tratado en su obra habían sido la causa de su expulsión del país 40 años atrás. Autora de más de 40 obras y célebre desde la aparición en 1950 con su primer libro, Canta a la hierba, es considerada una escritora comprometida con las ideas liberales, pese a que ella nunca quiso dar ningún mensaje político de su obra, y fue el ícono de la causa anticolonialista, antisegregacional y feminista. En el 2007 recibió el Premio Nobel de Literatura por su capacidad para transmitir la épica de la experiencia feminista o femenina y narrar la división de la civilización con escepticismo, pasión y fuerza visionaria.
El enemigo circunstancial representa.
Escucha nuestros podcasts por internet a través de ivox.com o radioteca.net.
Jueves. Ciencia. La tensión superficial y los puentes de hidrógeno. El agua es la sustancia más extraña y ubicua de la Tierra. Es menos densa como sólido que como líquido, lo que explica que el hielo flote. Puede absorber grandes cantidades de calor sin cambiar demasiado, lo que explica que las ciudades costeras gocen de temperaturas más moderadas. Y además tiene una piel, por así decirlo, una fina capa de moléculas que tratan de permanecer unidas en la superficie. Las inusuales propiedades del agua son resultado de su forma. Una molécula de agua contiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, H2O. Se asemeja a Mickey Mouse. Los dos átomos de hidrógeno son las orejas y el de oxígeno es la cabeza. Dado que los electrones no se distribuyen regularmente en la molécula de agua, las orejas tienen carga positiva y la cabeza negativa. Los opuestos se atraen, así que las orejas de una molécula de agua se ven atraídas por el mentón de otra molécula de agua, formándose así un puente de hidrógeno. En el hielo, las moléculas de agua se unen de forma estable para formar tetraedros, pirámides de cuatro caras. Pero en su forma líquida, la estructura de las moléculas de agua es menos rígida. Los puentes de hidrógeno se rompen y vuelven a unirse constantemente. De hecho, por término general, no suelen durar más de una fracción de segundo. En mitad de un vaso de agua, cualquier molécula de agua se ve empujada por igual en todas direcciones. Así que no existe efecto de red. Pero en la superficie, nada las empuja hacia arriba. Las moléculas se ven presionadas hacia los lados y hacia abajo, lo que genera esa piel acuática tan viscosa, o sea, la tensión superficial. Esto es lo que permite que podamos llenar un vaso por encima del borde sin que se vierta el líquido, y lo que hace posible que se formen gotas o burbujas. Para otros audios similares y recibir más información cultural, búscanos en Facebook como Aula Mater.
Esto es Figuras Eufónicas. Y hoy en Figuras Eufónicas tenemos todo el power metal y el heavy metal de esta banda que es Manowar, la cual se inspiró en la obra La Ilíada, ¿sí? Una epopeya griega del cual dicen que el autor es Homero, un poema épico, ¿sí? Los cuales tienen como eje central, el tema central, la guerra de Troya. Hoy entonces, la Ilíada de Homero y Manowar en Figuras Eufónicas, letra con música, metal, power metal con literatura. Los que hayan leído los textos homéricos habrán observado la riqueza de matices que posee cada canto, la genealogía de los héroes, la meticulosidad de las descripciones, en las que se especifica de qué manera atraviesan la lanza del troyano, la parte situada debajo del hombro, cerca de la clavícula izquierda del aqueo, al que los dioses dieron la espalda. Y esas intrahistorias sobre deidades propicias y o castigadoras a las cuales se deben temer. Son solo algunos de los múltiples detalles de este inmenso poema. A la hora de adaptarlo, Manowar optó por 8 movimientos, 4 de ellos instrumentales, y el resto de una profunda inspiración en textos originales, hasta el punto de ser necesario un cierto conocimiento de la obra clásica para entenderlos. La Ilíada comienza con la disputa entre los reyes de Grecia por el botín obtenido durante las primeras batallas. Aquiles, héroe de fuerza y habilidad bélica sin igual, reclama para sí una esclava, Briseida, que Agamenón, el llamado pastor de hombres por ser el rey de todos los aqueos, pretende arrebatarle. La cólera de Aquiles le hace retirarse de la contienda junto a sus subordinados, los magníficos Mirmidones, Hasta ese momento los dioses han acompañado a los griegos, que han podido incluso construir un muro que protege sus negras naves de una posible acometida de los troyanos. La obra de Manowar comienza con una introducción épica al estilo de las bandas sonoras de Peplum, con mucha fuerza. El texto narra el momento en que la Ilíada, con Aquiles al margen, Héctor, hijo de Príamo y príncipe troyano, consigue vencer a las tropas griegas y destruir el mismo la barrera de los griegos, causando estragos en las líneas enemigas. Esa es la razón por la que dice el muro no resistirá, se refiere al muro griego y no al troyano, construido por Poseidón y Apolo, en el cual ningún ejército podría destrozar jamás. Until Hector's blood is spilled, his bones will all be broken, dragged across the field. This, dear friend, is how we'll say. Eufónicas, acá hoy compartiendo la obra de Homero, ¿sí? Interpretada por Manowar, esta banda dedicada al heavy metal y al power metal. El segundo movimiento refleja la muerte de Patroclo, ahí está, Patroclo, mejor amigo de Aquiles, y según el profesor de la Universidad de Las Palmas, Fernando Burruqueta, era su pareja, algo que, a decir verdad, no se puede denotar. No se puede notar muy simple con su lectura, ¿no? Patroclo, haciéndose pasar por Aquiles y vistiendo su armadura, lleva a los mirmidones a la batalla. Sin embargo, no puede comparar a Héctor y es vencido por este, que cree haber acabado con Aquiles, que al enterarse de la muerte de su amigo jura acabar con Héctor y execrar su cuerpo. La marcha fúnebre por Patroclo está seguida de la armadura de Aquiles, un solo de batería que refleja la construcción por parte de Hefesto de una nueva protección para el cuerpo guerrero de los mirmidones. Ahí está el solo. Este cuerpo de mirmidones que había perdido la suya al ser reclamada por Héctor como trofeo al vencer a Patroclo. Ahí está. Por suerte para Aquiles, Su madre Tetis, por quien Zeus sentía idolatría, consigue convencer al rey de los dioses para que ordene al dios de la forja hacer la mejor armadura que nunca se hubiese visto, que causará la disputa entre Ulises y Ajax, Telamonio y la locura en la tragedia de Sófocles. Nada más y nada menos estamos escuchando la interpretación musical de todos estos episodios, ¿eh? Todos estos actos. La última obra de Héctor trata con acierto la inexorabilidad de los designios divinos. Habla del muro impenetrable de Troya y de las dudas del guerrero que conoce las intenciones de Aquiles y llega a temerle a pesar de aceptar su destino. El siguiente movimiento nos cuenta la ira de Aquiles y su ensañamiento con el cuerpo del vencido Héctor. Aquiles, en contraposición a la figura, por ejemplo, de Ulises, aparece como un héroe bruto, un maestro en el combate, pero a la vez un rey orgulloso e irracional. Vamos a escuchar la interpretación musical, entonces. Esto es Figuras Eufónicas, entonces estamos compartiendo Manowar y su interpretación de la Ilíada de Homero. Para el último movimiento quedan tan solo el disfrute por parte de Aquiles del ritual del homenaje a Patroclo y ultraje a Héctor, reflejado con mucho cuidado, respetando muchísimo la obra de Homero. Sin embargo, el único pero que se le pone la adaptación está hecha falta de la narración de lo que tiene lugar en el último canto, donde Príamo, padre de Héctor, camuflado por los dioses, va a visitar a Aquiles a su tienda de campaña y le suplica que le devuelva el cuerpo de su hijo para darle funeral, apelando a la grandeza del héroe griego tras su victoria y convenciéndole de que ya ha sido cumplida su venganza. De haber incluido este diálogo, la adaptación hubiese sido casi perfecta. Aún así, no deja de ser una gran adaptación de la obra La Ilíada de Homero por Manowar. Eso fue el Figuras Eufónicas del día de hoy, entonces, con Manowar haciendo esta obra basada en la Ilíada de Homero. El disco, para todos aquellos que les gusta y que quieren descargar, el disco de Manowar, que tiene justamente esta obra, ya le vamos a dar el título, se lo puede encontrar más que nada una versión japonesa del disco, ¿sí? Nada más y nada menos. Se llama The Triumph of Steel, fue editado en el año 1992 y está el disco por descarga, lo pueden descargar por Mega, está accesible para todas las personas, por ahí para los amantes del metal también o aquellos amantes de la literatura. El tema, el movimiento, un solo tema de 28 minutos que se llama Aquiles Agony in Ace Part, así se llama el tema, y tiene una duración casi de media hora la canción solamente, ¿sí?
Estamos compartiendo Fuera de Sector por la 100.9 Radio 1 desde el Colorado, Formosa, Argentina.
Lo único que veíamos al mirar hacia arriba eran aquellas nubes bajas, amontonadas del invierno que se aproximaban a toda prisa. Nube negra y fría. Puesto que nevaba, caía la nieve. Llegaba la nieve hasta los apizares de nuestras ventanas. Y toda esa gente que se había ido, esas multitudes, ¿qué habían sido de ellas? Eran como si hubiesen caído desde el borde de un mundo plano. Por la radio, y de vez en cuando por los altavoces de un automóvil oficial, que visto desde nuestras ventanas, eran como una reliquia de una era muerta. Llegaban noticias del este. Unas pocas personas todavía se dedicaban a la agricultura, cultivaban y subsistían. Allá, allá lejos, oíamos mencionar esos puntos y tenían vida para nosotros. Pero donde estábamos también había vida, la antigua ciudad. No obstante, estuviera casi vacía. Contenía personas, animales, plantas que crecían y crecían, invadiendo las calles, las aceras, las plantas bajas de los edificios, abriendo grietas en el cemento, trepando por las paredes. Vida. Cuando llegase la primavera, ¿qué explosión se produciría? ¿Cuántos animales se hallarían reproduciéndose, comiendo, prosperando? En cambio, al norte y al oeste, nada, nada, salvo frío y el silencio. No queríamos partir. Además, ¿con quién partir? Emily, yo y nuestro animal. ¿Debíamos partir solas? No partían tribus, no se formaban tribus cuando mirábamos por las puertas, ventanas, no había nadie en las aceras. Nos quedábamos en medio de la fría oscuridad de aquel invierno interminable. ¿A qué oscuro estaba? ¿Qué oscuridad baja y espesa? Todo a nuestro alrededor, las torres altas y negras se elevaban desde la nieve espesa que se amontonaba en sus bases, cada vez más alto. Ninguna luz brillaba ahora en esos edificios, nada. Cuando brillaba el cristal de una ventana durante las largas noches de tinieblas, era el reflejo de la luna cuando aparecía por instantes entre una y otra nube apresurada. Una tarde, alrededor de una hora antes de oscurecer del todo, Emily, que estaba junto a la ventana mirando, exclamó: ¡Ah, no, no! Me acerqué y vi a Gerard de pie en la nieve blanca y limpia que se amontonaba hasta gran altura debajo de las ramas despojadas. Llevaba su abrigo de bandido, pero estaba abierto, como si a Gerard no le importara el frío intenso. Tenía la cabeza descubierta y deambulaba como si estuviese enteramente solo en la ciudad y nadie pudiese verle. Volvía a visitar los escenarios tan recientes, después de todo, con sus triunfos. cuando había sido el señor de las aceras, el jefe de las tribus en formación, tal vez. Contempló todo a su alrededor, la nieve hermosa y suelta, después el cielo donde las nubes bajas traían la noche desde el oeste, luego los árboles negros con sus toques de blanco. Permaneció varios minutos en cada actitud, enteramente pasivo, mirando fijamente, perdido en sus pensamientos y atraído. Y Emily lo observaba. Y sentí cómo crecía en ella una ansiedad febril. Ahora los tres observábamos a Gerald, y desde luego otras personas estaban junto a su ventana observándolo. No llevaba armas, tenía las manos sin guantes en los bolsillos o a ratos colgados al lado. Tenía una expresión indiferente, se había desarmado, no le importaba. Entonces un pequeño objeto arrojadizo pasó velozmente por su lado, como un pájaro en vuelo. Gerard dirigió una mirada rápida e indiferente al edificio, pero no se movió. Siguió un pequeño chaparrón de piedras. Desde las ventanas más arriba de las nuestras le dirigían ondazos, tal vez peor que ondazos. Una piedra le dio en el hombro. Podría haberle herido en la cara y aún en el ojo. Entonces se volvió deliberadamente y miró hacia el edificio. Y vimos que se ofrecía como blanco, con las manos flácidas, colgando a los costados. Siguió de pie, impasible, sin sonreír, pero a la vez sin preocuparse o alarmarse, esperando, con los ojos fijos en algo o en alguien de las ventanas, probablemente un piso más arriba del nuestro. ¡No, no! Dijo otra vez Emily, y en un instante se envolvió los hombros con un chal, como una campesina, y salió del apartamento. La vi correr por la calle, la respiración de Hugo se huía en leves quejidos de ansiedad, y su nariz cubría de vapor el cristal de la ventana. Le apoyé la mano en el cuello y se serenó un poco. Emily había tomado de un brazo a Gerard y le hablaba, tratando de persuadirle de que se alejase de la acera y viniese a casa con nosotros. Hubo una andanada de piedras, trozos de metal, extrañas desperdicios. Apareció sangre en una sien de Gerard y una piedra golpeó a Emily en el abdomen y la hizo tambalear. Gerard, llevado a la acción por el peligro de Emily, la protegió con un brazo y la llevaba hacia nuestro edificio. Arriba oía a los niños gritando y cantando la copla de antes. Soy el rey del castillo. El golpear de pies y los cantos prosiguieron sobre nuestras cabezas mientras Gerard y Emily entraban en el cuarto donde les esperábamos Hugo y yo. Gerard estaba muy pálido y tenía un profundo corte en la frente, que Emily curó con gran solicitud. Luego él le pidió que comprobara si la pedrada que había recibido le había hecho mucho daño. No había nada, salvo una magalladura. Estaba abatido, deprimido. No son más que niños, chicos, volvió a decir mirándonos a Emily y luego a mí y a Hugo. No son más que niños. Su rostro reflejaba toda incredulidad y dolor. No se había en Gerard que se podía soportar ni a una hora lo que había llegado a ser esos niños. Sé, por otra parte, que era algo profundo en él, esencial, y que para él abandonarlo significaba renunciar, o por lo menos así lo sentía, a lo mejor de sí mismo. ¿Sabes una cosa, Emily? El chico menor, Dennis, no tiene más que 4 años. Sí, solamente 4 años. ¿Lo conoces? ¿Sabes a cuál me refiero? Estuvo aquí conmigo hace pocos días. El pequeñito, el de la cara de pícaro. Sí, lo recuerdo. Pero Gerard, tienes que aceptar. 4, insistió. 4 años, nada más. Lo deduje por algo que dijo. Nació el año que pasó por esta zona del primer grupo de gente. Y a pesar de su edad, va con nosotros y es tan malo como los demás. ¿Sabías que tomó parte de ese trabajo el de anoche? ¿Un asesinato? Pregunté, pero Emily no dijo nada y siguió frotándose las manos ateridas. Sí, aunque, bien, supongo que fue un asesinato. Allí estaba el hombre. Cuando volví esa noche, perdí los estribos. Me sentí enfermo, les dije. Y entonces, uno de ellos dijo que fue Dennis, que fue el primero en atacar cuando lo tenía. Una piedra, creo. Fue el primero, y luego los otros. 4 años. Y cuando volví al apartamento, el muerto estaba allí. Y todos los rodeaban. Y estaban. Y también estaban allí Dennis en persona, tomando parte en todo. No tiene la culpa. ¿Cómo pueden tener la culpa? ¿Cómo se puede culpar a un niño de 4 años? Nadie los culpa, dijo Emily con suavidad. Tenía los ojos brillantes, el rostro pálido, y estaba sentada junto a Gerard, como protegiéndole, como si lo hubiera salvado, y no estuviese dispuesta a dejarlo nunca más. No, pero por otra parte, si nadie lo salva, es lo mismo que culparlos, ¿no? ¿No es así? Repitió dirigiéndose hacia mí. Nos quedamos en vela toda la noche, esperando. Sin duda esperábamos un ataque, una visita, una embajada, algo. Arriba, en el gran edificio vacío, no se oía ni un sonido. Y todo aquel día siguiente nevó, y estuvo nublado y frío. Permanecimos sentados, esperando, y no sucedió nada. Sabía que Emily esperaba que Gerard visitara la parte superior del edificio para averiguar qué ocurría. Tenía la intención de disuadirlo, pero Gerard no subió, y lo único que dijo al cabo de unos días fue: probablemente se han mudado a otro lugar. ¿Y los animales? Preguntó Emily con énfasis, pensando en los pobres animales de allí arriba. Gerard levantó la cabeza, la miró y se echó a reír, de aquel modo que indicaba que alguien ha llegado mentalmente a una decisión. Una decisión que está sembrada de ironía o de conflicto. Si subo, pues, puede que vuelvan a traerme y es inútil. En cuanto a los animales, tienen que correr sus riesgos, como todo el mundo. Todavía hay alguna gente allí. Y así nos quedamos, llevando una existencia callada. Memorias de una superviviente. Es la obra que leímos hoy en Fuera del Sector. Acá, para todo el mundo a través de los podcasts, estuvimos disfrutando esta obra que, bueno, no deja más que de hacernos pensar sobre nuestro presente. Doris Lessing. Memorias de una superviviente en Fuera de Sector.
We all remember that time. We weren't imagining things.
Si el partido podía alargar la mano hacia el pasado y decir que este o aquel acontecimiento nunca había ocurrido, esto resultaba mucho más horrible que la tortura y la muerte.
Y pasó Fuera del Sector. Esperamos el próximo sábado de 10 a 13. O los domingos en diferido de 21 a 0 horas.
Si todos los testimonios decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en la verdad.